Hechos capítulo 24, versículo 25. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera, Hechos capítulo 24, versículo 25. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. El tema que vamos a estar considerando se titula, ¿por qué rechazan al Evangelio? ¿Por qué rechazan al Evangelio? En nuestro mensaje anterior, aprendimos que debemos obedecer al Evangelio para ser libres de la esclavitud del pecado. Aprendimos que el hombre puede obedecer al Evangelio aunque esté muerto en sus pecados. Aprendimos que el Evangelio debe ser obedecido de corazón. Aprendimos que obedecer el Evangelio implica obedecer un tipo o una forma de doctrina. Y aprendimos que la obediencia al Evangelio resulta en grandes y preciosas bendiciones. Sin embargo, si el Evangelio ofrece grandes y valiosas bendiciones, entre las cuales está el perdón de los pecados y la salvación de la condenación eterna, ¿por qué las personas rechazan el Evangelio? ¿Por qué rehúsan recibirlo? Yo no entiendo cómo es que una persona rechaza el Evangelio una vez que lo ha entendido. Cuando yo escuché el Evangelio hace años y lo entendí, no pude hacer otra cosa más que aferrarme a la cruz de Cristo y ser redimido con su sangre. Por tanto, creo que es una terrible desgracia cuando las personas inteligentes escuchan al Evangelio, lo entienden y luego lo rechazan. ¿Pero por qué lo hacen? ¿Por qué rechazan al Evangelio? Bueno, en la Biblia encontramos la respuesta y en primer lugar, la Biblia nos muestra que las personas rechazan el Evangelio porque no sienten la necesidad de recibirlo. En Proverbios capítulo 27, en el versículo 7, la palabra de Dios nos dice una gran verdad. Proverbios capítulo 27, versículo 7 dice, el hombre saciado desprecia el panal de miel, pero al hambriento todo lo amargo le es dulce. El Evangelio ofrece grandes y preciosas bendiciones, promesas gloriosas que todo hombre necesita. Sin embargo, cuando algunos hombres rechazan al Evangelio, lo hacen porque se sienten saciados. Porque se sienten bien. Alguien dijo ahí en el mundo, barriga llena, corazón contento. Pues así muchas personas que rechazan al Evangelio lo hacen porque están satisfechas con la vida que tienen. Están contentos con la vida que llevan. No sienten hambre, no sienten ninguna necesidad de Dios. Creen que no lo necesitan. Creen que así su condición de vida está bien, es viable. Tienen el mismo sentir de la iglesia allá en la Odisea, como lo muestra Apocalipsis capítulo 3 en el versículo 17 que dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Estas personas no sienten ningún dolor, no están sufriendo alguna carencia, no están padeciendo algún fracaso en la vida, tienen una buena educación, han logrado un éxito vocacional, tienen un buen matrimonio, tienen muy buenos hijos, tienen muy buenos padres, gozan de buena reputación, son personas respetables al punto que nadie puede señalarles algún reproche de tipo moral. Son personas íntegras. Incluso algunos de ellos van de vez en cuando a alguna iglesia, respetan la fe de todos los demás, no niegan a Dios, a quien reconocen como bueno, pero no sienten la necesidad de recibir el Evangelio. Todo está bien. Estas personas no están buscando la perla de gran precio, ni tampoco algún tesoro escondido. Tienen lo necesario, están saciados. Ellos no se consideran ovejas perdidas como para ser rescatados por el buen pastor. No tienen necesidad de recibir el Evangelio. El hambre, hermanos, el hambre es algo que sentimos naturalmente. El hambre se siente naturalmente desde que nacemos hasta que nos morimos. A menos de que estemos saciados o de que estemos enfermos. Hay personas que están enfermas y no sienten hambre. Y hay personas que están saciadas, que han comido lo suficiente y ya no tienen hambre. Bueno, según el proverbio que acabamos de leer, estas personas están saciadas y como están saciadas, pues desprecian incluso el panal de miel. Ese alimento sabroso, delicioso, nutritivo, ellos lo desprecian, dicen, no, ya, es más, no los quiero ni ver. Cuando está uno saciado, ya no quiere ni ver la comida. Es más, ya ni hablen de comida. Ya se acabó, ya estoy hasta aquí, ya. Vamos a cambiar el tema, vamos a caminar un rato, vamos a dormir o a hacer otra cosa, porque ya no quiero saber nada de comida, de hamburguesas, de tacos, porque estoy saciado. Sin embargo, cuando la persona tiene hambre, mucha hambre, muchísima hambre, dice el proverbio que aún lo amargo le parece dulce. Pero estas personas, espiritualmente hablando, no tienen necesidad. Estas personas no sienten hambre, sino que se sienten saciados al punto de que desprecian las más grandes bendiciones de Dios. Porque cuando usted está saciado, aunque le pongan a usted un manjar, aunque le pongan a usted la mejor comida, usted ya no va a comer más. Si lo llenaron de frijoles, como había un hermano por ahí, una hermana, cuando nos invitaba a comer a su casa, primero nos llenaba de frijoles, sacaba frijoles y todo, vámonos, coman tortillas, vámonos, vámonos. Y al último empezaba a sacar la carne. Y ya dice uno, no, ya, ¿para qué? Pues ya, esto está acá. Ya se quedaba ahí la carne ahí. Aunque era carne, ya estábamos saciados. Ya. Así la persona que en el mundo se siente saciada por la buena vida que tiene, pues el Evangelio no representa ninguna atracción. Otras personas rechazan al Evangelio porque no tienen una visión real de su vida pecaminosa. Este tipo de personas bien pueden reconocer que no son ángeles, que no son perfectos, que no son santos, e incluso pueden reconocer que han cometido algunos errores, pero no lo suficiente como para recibir el Evangelio. Y es que no basta, mis hermanos, no basta con tener una conciencia culpable o incluso sentir vergüenza por el pecado, no es suficiente. Personas que sí se avergüenzan, no quieren hablar de las cosas que han hecho, pero no llegan a una convicción de pecado. Esos sentimientos de sentirse culpables o incluso de sentir vergüenza por el pecado no es suficiente. ¿Sabe por qué? Porque esos sentimientos los experimentamos de manera natural todas las personas sobre la tierra. Toda persona que hace algo malo se siente avergonzado cuando la descubren. Toda persona, todos, no importa que sean ateos, todos tienen ese sentimiento de culpa, todos tienen vergüenza por las cosas malas que hacen, pero eso no es suficiente para una convicción de pecado. No es suficiente. La convicción de pecado no es un sentimiento de temor o un pensamiento con respecto al castigo que va a merecer o que va a recibir. Eso no es ser convencido de pecado. Hay personas que se acercan a Dios no porque están convencidos de sus pecados, sino por causa del miedo que tienen a la condenación, pero no están convencidos de su pecado. Hay personas que aceptan que de tal conducta es mala o no, pero no porque estén convencidos de su falta, de su pecado. No hay convicción. Esos sentimientos son experimentados frecuentemente en los corazones y en las mentes de los pecadores. Todos sentimos vergüenza, todos sentimos miedo al castigo, todos sentimos terror por la consecuencia de alguna cosa, pero no significa que esté convencida la persona de su maldad. La convicción de pecado no es un temor, no es un presentimiento de castigo. Eso no es convencerse de pecado, hermanos. La convicción de pecado no es tampoco siquiera el conocimiento del bien y del mal. Hay gente que sabe la diferencia entre el bien y el mal, pero no se trata de eso. Porque aunque saben lo que es bueno y lo que es malo, no están convencidas de sus pecados. Entonces no se trata de un dictamen conforme a las enseñanzas de las escrituras acerca del pecado. Uno puede leer la Biblia y decir, ah, sí, pues eso es pecado, sí, pero no estoy convencido del todo de que sea malo para mí. Que si yo lo hago, no estoy convencido de que yo sea una persona malvada, perversa. Es más, algunas personas que leen la Biblia y entienden que tal o cual cosa es pecado, se justifican diciendo, es que me orillaron a eso, es que no tuve otra opción, es que no tengo otro camino, así son las circunstancias y ni modo. No están convencidas de pecado, aunque saben que esa conducta es incorrecta. Dice la Biblia en Romanos capítulo 6, en el versículo 23, que la paga del pecado es muerte. ¿Quién no sabe eso? ¿La gente no entenderá eso? Claro, la gente entiende, eso es algo muy sencillo. La paga del pecado es muerte. Pero si la persona no está convencida de su pecado, puede ver esas palabras como una injusticia de un ser autoritario que está ahí juzgando la conducta sin ninguna comprensión de las circunstancias. No me convence de pecado, aunque sé que la paga del pecado es muerte. Ellos pueden saber que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios, como dice Efesios capítulo 5, versículo 5. Incluso pueden estar de acuerdo en que los malos serán castigados, sin embargo, a pesar de que saben esas cosas, pese a todos sus conocimientos, continúan viviendo en el pecado, no reciben el evangelio, no se arrepienten, entienden las consecuencias, pero lejos están de ser convencidos. No son convictos de pecado. ¿Qué significa la palabra convicción? La palabra convicción es traducción del griego elenco, que significa convencer a alguien de la verdad, reprobar. Es como la gente viciosa en el mundo, ¿no? ¿Qué le piden los alcohólicos anónimos? ¿Qué le pide la gente, los psicólogos, para que usted cambie algo? Bueno, usted necesita reconocerlo primero. aceptar que tiene un problema. Mientras no lo acepte, el problema puede estar ahí. Usted puede entender las consecuencias, pero eso no significa que esté convencido de su maldad. Por medio de la meditación de las Escrituras, el Espíritu Santo actúa como un fiscal que expone el mal, denuncia a los criminales y convence a las personas de que necesitan el Evangelio. La persona que no tiene convicción de su pecado se juzga a sí misma como justa o como una persona que vive de una manera contraria a Dios porque no tiene otra alternativa. No tengo otra opción. Entonces ya no se mira como un pecador. ¿Sabe cómo se mira esa persona? Como una víctima. Soy una víctima de las circunstancias. Si estoy en pecado es por las circunstancias. Si estoy en la maldad, si estoy en rebelión contra Dios, no es porque yo sea malo, no es porque yo sea un perverso, es por las circunstancias. Entonces se disfrazan de víctimas, ya no de pecadores. No soy un asesino, no soy parte del crimen organizado, jamás he sido acusado de ser pervertido. Es cierto, dicen que he cometido algunos errores, algunas fallas, pero no soy un completo depravado. En mi vida hay más cosas buenas que cosas malas. Ellos pueden aceptar que Dios y la religión podrían convertirlos en una mejor persona, como lo podría hacer cualquier otra institución social. Por tanto, y dado que no se han convencido de ser pecadores arruinados, con una vida indecente y corrupta, cuya única esperanza está en el Evangelio, entonces no lo reciben, lo rechazan. Estas personas toman todo lo bueno que son y todo lo bueno que hacen como grandes árboles que colocan en pequeñas macetas esperando que produzcan el fruto de la aprobación divina. La autoestima es el lema de estas personas. Y miren, hermanos, si ustedes se fijan en la sociedad, ahorita está de moda la autoestima. Está de moda ahorita. Supuestamente los hombres necesitan tener una buena autoimagen, un concepto positivo de sí mismos, un fuerte sentido adecuado de las personas. No dejarse esclavizar por las ideas negativas de otros. Deben buscar la realización individual. Bueno, eso es lo que dicen no solamente en el mundo psicólogos, terapeutas, sino también entre muchas iglesias. Muchos cristianos populares están haciendo esto. Ese es el lenguaje de la psicología popular y la charla popular en los medios y libros populares de bolsillo. De hecho, el evangelio de hoy va tan lejos como para decir que una mala imagen de uno mismo es algo dañino. Hay que cambiar el discurso en las iglesias. Hay que convertirlo en un lenguaje positivo. Porque el hombre necesita realizarse. Dicen que todo el punto del evangelio es dar una buena autovaloración a la persona, que se valore adecuadamente como individuo. ¿Y sabe qué pasa con eso? Que hace que los hombres no vean su indignidad. No se sienten indignos. Obviamente ese mensaje ciega a las personas. Por eso hoy se está considerando incorrecto señalar exactamente lo que el Evangelio señala con respecto a la condición del hombre. Y las nuevas generaciones no pueden imaginarse cómo es que Dios podría rechazarlos. ¿Cómo me va a rechazar Dios? ¿Sabe por qué? Porque la psicología, la filosofía mundana y alguna religión le ha metido en la cabeza que él no es indigno, que no se mire indigno, que tenga una valoración alta sobre sí mismo, que se valore a sí mismo. ¿Cómo puede Dios rechazarme a mí? Se cree que el pensamiento de que Dios pueda rechazarme legítimamente es un discurso de odio, no de amor. Y Dios es amor. Se les olvida que Dios también es fuego consumidor. Los hombres rechazan el evangelio y van tras evangelios pervertidos que lo único que hacen es alentar su pecado, engañándolos, haciendo creerles que son muy dignos. Otras personas rechazan al evangelio porque no se percatan que la ira de Dios está sobre sus cabezas. Muchas personas no logran entender o no quieren aceptar que la ira de Dios está sobre ellos, porque se han dejado convencer por la cultura de que Dios no es fuego consumidor, no es puro y absolutamente santo, de tal suerte que no tolera el pecado y la iniquidad del hombre. La cultura y los diversos medios de comunicación, así como algunas iglesias modernas, han adquirido el lenguaje de los falsos profetas, como dice Ezequiel capítulo 13 en el versículo 10, que dice: paz, no habiendo paz. Diversos organismos en el mundo están sembrando la idea de que los diversos conflictos humanos, las crisis económicas, las guerras y todo lo que aflige al hombre en este tiempo es precisamente por causa de su pecado. Pero les dicen que no. Destapan los ojos. Nadie voltea al cielo para darse cuenta que el problema del mundo tiene que ver por vivir alejados de Dios, tiene que ver con su iniquidad. El mundo está lleno de violencia, el mundo está lleno de maldad precisamente por el pecado del hombre. Pero en el mundo les están diciendo que el problema no es el pecado, sino las fallidas políticas públicas del gobierno. Es que tenemos malos gobiernos. Es que hay mucha delincuencia por un mal gobierno. Es que hay mucha delincuencia por la corrupción. Bueno, ¿y qué es eso? La corrupción, el robo, el engaño, toda esa cosa es pecado. En Jeremías capítulo 6, en el versículo 14 dice: curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. Estas personas necesitan escuchar lo que Dios dice sobre su condición delante de su presencia. Necesitan escuchar sobre los efectos de esa condición que tiene sobre sí mismos. Isaías el profeta declaró allá en Isaías capítulo 57, en el versículo 1, no hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Mientras que los hombres no están conscientes de la ira de Dios que hay sobre sus cabezas, rechazan el evangelio, rechazan la voluntad de Dios. Son como el hombre rico, que tenía grandes planes para el futuro, pero no sabía que esa misma noche iba a perder su alma. En Isaías capítulo 3, en el versículo 11 dice: ¡ay del impío! Mal le irá, porque según las obras de sus manos le será pagado. ¿Sabe eso el pecador? ¿Sabe eso la persona? Rechazan el evangelio porque piensan equivocadamente que Dios se adapta a la autoindulgencia del hombre, bendiciéndolos aun cuando están viviendo en sus pecados. El hombre natural dice: veo que Cristo podría ayudarme de muchas maneras. Puedo ver que su cruz es el camino para que mis pecados sean perdonados. Sin embargo, lo que no ven es su propia necesidad de que Cristo los salve. no sienten dolorosa y sensiblemente su perdición. No sienten que están condenados. No se ven a sí mismos como personas que van al infierno precisamente por su culpa. No sienten la esclavitud desesperada en la que sus pecados los tienen presos. El profeta Isaías, en un claro ejemplo de una persona plenamente convencida de su pecado y de las terribles consecuencias que eso implica, dijo en Isaías capítulo 6, en el versículo 5, ¡ay de mí que soy muerto! Vea la conciencia. ¡Ay de mí que soy muerto! ¿Por qué? Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Ahí está la convicción de pecado. Soy muerto. Tengo mis labios inmundos. Somos convencidos cuando somos profundamente conscientes de la ira que el pecado expone en nuestras almas. Pablo dijo en Romanos capítulo 1 en el versículo 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Ven? No puede ser evitada la ira de Dios. La ira de Dios es una realidad. Así como de real son las nubes, así como tan reales son las plantas y los animales, así como tan reales son las cosas que usted toca con sus manos, así como tan real es su propia vida, así de real es la ira de Dios sobre los pecadores. En Romanos capítulo 2, en el versículo 5 dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. ¿Lo ven? Es una realidad. La persona no está consciente, no se da cuenta que la ira de Dios está sobre él y por eso rechaza el Evangelio. Cuando el carcelero de Filipos cayó a los pies de los apóstoles gritando, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Él estaba bajo la convicción de su pecado. Mire, ni siquiera se le predicó. Solo estaba oyendo cantos, solo estaba oyendo himnos. ¿Qué cantos escuchó? ¿Qué fue lo que oyó en aquellas alabanzas que estaban entonando estos hombres de Dios que estaban ahí presos, de tal suerte que cuando él se vio en esta circunstancia dijo, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Él estaba convencido de su pecado y de que la ira de Dios estaba sobre su vida. Él estaba seguro de que sin un Salvador moriría eternamente. ¿Por qué rechazan el Evangelio? Porque no están conscientes de la ira de Dios que está sobre sus cabezas. Otras personas rechazan el Evangelio porque no tienen ansiedad de satisfacer la necesidad de sus almas. Un ejemplo de esto lo vemos en las cinco vírgenes insensatas de Mateo capítulo 25. Estas cinco vírgenes estuvieron durmiendo toda la noche. ¿Por qué duermen cuando saben que el esposo llegará en cualquier momento? ¿Por qué duermen? ¿Por qué se quedarían dormidos? ¿No se han preguntado ustedes eso? ¿Por qué están dormidas las cinco vírgenes sabiendo que el esposo llega en cualquier momento? ¿Por qué no se han preparado? ¿Sabe por qué? Porque se han desgastado con las actividades del día. Han sido diligentes. Han sido consideradas. Han sido dedicadas a muchas cosas. Han acumulado sus provisiones de seguridad financiera, de vivienda agradable, de buen estado físico, de una buena posición comunitaria, de una unidad familiar y social. ¿Pero qué pasó con el suministro de combustible? Se les ha olvidado el combustible para las lámparas. y ahora están dormidas. ¿Creen que tienen tiempo suficiente para eso? ¿No han sentido la necesidad de preocuparse por el aceite de la gracia que salva y alimenta sus almas? ¿Creen que Dios no quiere que nos molestemos por cuestiones espirituales? ¿Creen que las cosas de Dios pueden estar al final de la lista de nuestras prioridades? ¿Creen que Dios jamás querría hacernos sentir culpables? ¿Creen que Dios quiere que estemos en paz y felices en este mundo y con las cosas de este mundo y con las personas de este mundo? Él no nos envía pesadillas. Él nunca nos molesta con insomnio. Dios no quiere molestarnos. Dios no quiere fastidiarnos. Así que no tienen ansiedad por alimentar sus almas. Sus almas están muriendo. Sus almas están muertas. Y no tienen ansiedad por ellas. Rechazan el Evangelio otras personas porque no están conformes con los términos del Evangelio. Puede ser que el hombre se dé cuenta de que necesita el Evangelio. Puede ser que el hombre se dé cuenta que está muerto en sus pecados y que es un miserable perverso. Puede ser que el hombre se dé cuenta de que necesita alimentar su alma. Pero ha puesto un límite al precio que está dispuesto a pagar. Si el precio de venta es demasiado alto, entonces se quedará sin Dios o buscará otra alternativa. ¿Sabe qué hacen las personas cuando ven que los términos del Evangelio verdadero son muy altos? Buscan otro Cristo. Buscan otra Biblia. Buscan otro mensaje. Buscan otra iglesia. Son como el joven rico. Él quería heredar la vida eterna. Él quería estar en la gloria. Pero cuando Jesús le dijo, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo y ven y sígueme. Dice la Biblia que se fue triste porque tenía muchas posesiones. Seguir a Jesús bajo tales términos implicaba un cambio en su estilo de vida sumamente radical. Implicaba hacer muchos sacrificios, implicaba mucha incomodidad, implicaba mucho sufrimiento. Y él no estaba acostumbrado a eso. Dijo, bajo esos términos, me quedo sin la vida eterna. Si las demandas de Cristo es sacar el ojo derecho, entonces no quiero seguir a Cristo. El precio es demasiado alto. El hombre buscará un evangelio y una iglesia que le permita mantener su ojo y también su mano derecha. Buscará un evangelio y una iglesia que le permitan mantener sus deseos y riquezas. Buscará un evangelio y una iglesia donde no tenga que dejar padre, madre, mujer, hijos o aún su propia vida. Buscará una iglesia. Buscará un evangelio donde no tenga que dejar esas cosas. Buscará un evangelio y una iglesia de acuerdo a sus propios términos, creyendo que aún así va a entrar al cielo. ¿Por qué muchos rechazan el Evangelio? Porque la puerta es demasiado estrecha. Entonces hay que hacerla un poquito más ancha. La gente que busca un Evangelio diferente y una iglesia diferente es porque están queriendo hacer la puerta un poco más ancha. Dice, no, aquí no. Esta iglesia, este Evangelio que predican acá es demasiado angosto, es demasiado cuadrado. Mejor voy a buscar una iglesia, ¿para qué? Para hacer más ancho el camino, para hacerlo un poco más amplio y así yo pueda entrar con mi mano, con mi ojo y con todos mis deseos. Pretenden entrar con todo, padre, madre, mujer, hijos, no importa que sean inconversos o que sean unos perversos pecadores, pretenden entrar al cielo sin perder a nada o a nadie en este mundo. Los términos del Evangelio ahora los establecen ellos y no Cristo. Mis hermanos, la felicidad que propone el Evangelio y las bendiciones que tiene el Evangelio de Cristo son naturalmente deseables, pero no los métodos para obtenerlos. Eso sí, no. Queremos la vida eterna, el perdón de pecados, la salvación de nuestras almas, la protección de Dios, el cuidado de Dios, la provisión divina, pero no los términos. No los términos. No nos agradan los términos y entonces la persona termina rechazando el Evangelio. ¿Por qué muchas personas rechazan al Evangelio? Hoy hemos aprendido que las personas rechazan el Evangelio porque no sienten la necesidad de recibirlo. Las personas rechazan el Evangelio porque no tienen una visión real de su vida pecaminosa. Las personas rechazan el Evangelio porque no ven que la ira de Dios está sobre sus cabezas. Las personas rechazan el Evangelio porque no tienen ansiedad de satisfacer las necesidades de su alma. Y las personas rechazan el Evangelio porque no están conformes con sus términos. ¿Usted es uno de los que rechaza el Evangelio? Rechazar el Evangelio no lo hace libre de sus términos. Rechazar el Evangelio no lo hace libre de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero. Rechazar el Evangelio no nos hace libres de la condenación del infierno. Rechazar el Evangelio no quitará nuestros pecados. La única opción que tiene entonces es recibir al Evangelio y someterse así a la voluntad de Dios. Ese es el único camino que le queda al pecador. Puestos de pie.
Hay una iglesia preciosa que la Biblia describe así.
Estimado oyente, ¿desea conocer más de la palabra de Dios? La Iglesia de Cristo en la Colonia Constituyentes le invita a sus actividades los domingos a las 10 de la mañana. Estamos ubicados en la calle Juan J. Méndez, número 7744 de la Colonia Constituyentes. En internet nos puede localizar en www.iglesiadecristoenjuarez.com. iglesiadecristoenjuarez.com. Estaremos esperando noticias suyas. Que el Señor le bendiga.
Ven a la iglesia de Cristo, ven donde seas feliz. Otro sitio nunca encontrarás. ¿Cuál iglesia de Cristo el Señor?